Muchas gracias, Juan Andrés. Son las 5:05 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo, como tú. Tú estás currando, tú estás poniendo las calles. Nosotros aquí lo hacemos en la cadena COPE, en el estudio Encarna Sánchez. Y te aseguro que hay un montonazo de gente y ahí están nuestras redes sociales para que os conozcáis, para que veáis que cada uno aporta para que España siga creciendo. Y te aseguro que mola un montón. Somos un programa positivo, un programa que cree en la vida, un programa que le hacemos la cobra a las malas noticias y le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a lo que te cuenta todo el mundo. Nosotros nos quedamos con cosas que molan, cosas que nos emocionan, que nos alegran y sobre todo que te hacen valorar la vida que tenemos, que siempre hay que dar gracias. Hoy te traigo una noticia positiva, que es positiva por partida doble. Resulta que el chocolate, pues puede matar células con cáncer. Como lo oyes, un grupo de científicos mexicanos han encontrado propiedades contra el cáncer en una molécula que está presente en el dulce. Esta molécula se encuentra de forma natural también en el vino tinto y en el té verde. Esto ya lo habíamos oído hace tiempo, Miguel Ángel Almodóvar nos lo contó aquí en alguna que otra ocasión, pero ya lo están confirmando más médicos a lo largo de todo el planeta. Esto es una investigación importante porque, según los científicos del Instituto Politécnico Nacional de México, esta molécula acaba con las células cancerosas de forma selectiva. Las programa para que se autodestruyan, pero solamente afecta a este tipo de células, es decir, que no daña a las células que están bien, a las células que funcionan correctamente. Esto sería el primer tratamiento contra el cáncer que distingue entre las células, eliminando el posible efecto secundario. Esto es muy importante. Además, este tratamiento se ha mezclado con los que ya se receta a los pacientes de cáncer y se ha probado que acelera el efecto y, por tanto, se disminuye la cantidad de los fármacos. La investigación del chocolate ya se encuentra en una fase experimental. Después se pasará a las pruebas en humanos y está claro que nos gusta saber que la cura contra el cáncer va avanzando y nos gusta y encanta además saber que para esto pues utilicen el chocolate, que no nos gusta ni nada el chocolate aquí, impresionante. Así que desde Poniendo las Calles mandamos nuestro ánimo a este grupo de científicos mexicanos y nuestra suerte, porque estos pequeños descubrimientos, aunque parezcan poca cosa, están ayudando a que se termine con el cáncer en el mundo. Es el trabajo de los especialistas y médicos de este campo que nos hacen pensar que esto es ya cuestión de tiempo, que pronto podremos hablar del cáncer en pasado. ¿Hay una noticia mejor para empezar este lunes?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias, en directo en COPE. Fran Bariño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta las 6 hay que entretener, hay que ilusionar, hay que acompañar a los ponedores con historias y con cosas.
Pues mira, ¿qué te parece si empezamos la segunda hora con nuestro vidente particular, ese hombre que ve el futuro, con Juan Andrés Rubert, para que nos adelante los contenidos de Herrera en COPE, algunos de ellos por lo menos? El tío va acertando, ¿eh? El tío dice que salen las cosas en Herrera en COPE y luego, pum, escuchas el programa y ahí salen. Por cierto, ¿sabes quién va a estar aquí? Bueno, ¿quién va a hablar con nosotros ahora en unos minutos? El director general de Cerveceros de España.
¡Qué bien!
Sí, el Jacobo Olaya nos explica por qué tiene tanto éxito esta bebida dorada, porque al parecer la industria en España está creciendo un montón. Tenemos grandes cervezas en España, tenemos grandes cervezas industriales, grandes cervezas artesanales. A mí me gustan todas, Pulpo.
Y a mí también.
También va a estar con nosotros Jorge Casesmeiro. Nos va a contar que se ha descubierto en Cantabria uno de los pozos más profundos del mundo.
¿En Cantabria, en España?
En Cantabria, el más profundo de España y uno de los más profundos del mundo.
¡Qué bueno!
Pozo vertical, me refiero. Y como siempre, todo esto está rodeado de música, música buena. Esta semana nuestro telón de fondo musical van a ser, atento, que nos han propuesto varios ponedores, canciones que hablan de ciudades españolas.
¡Ah, qué bien!
Que es una idea fantástica que han tenido los ponedores.
O sea, canciones que mencionen cosas de ciudades o ciudades en concreto. Claro. Una canción dedicada a una ciudad.
Una canción dedicada a una ciudad o a una calle de una ciudad.
¡Qué bueno!
Eso está muy bien, ¿eh?
¡Qué bien, qué bien! Oye, los ponedores están poniendo las pilas, ¿eh?
Sí, cada vez nos dan más ideas y nos gustan todas. Para que veáis que las leemos y siempre os tenemos en cuenta.
Por supuesto. Roberto Salinas García, Juan Santiago García García, Tere Fernández Peral, Pedro José Acero, Domingo Trujillo, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú me sigues, te menciono y te doy las gracias en directo en este día que tenemos el tiempo un poquito especial.
Pues sí, tendremos tormentas fuertes en Cataluña y en las Islas Baleares. Esto es un poco raro a estas alturas del año. Tendremos cielos cubiertos en el extremo norte peninsular, mucha nube, Algarve, en Galicia, en el área cantábrica, donde además van a dejar bastantes, bastantes lluvias. Sin embargo, si nos vamos al sur, la cosa cambia muchísimo, Pulpo. Temperaturas diurnas en ascenso en las Islas Canarias, en el sur de Cataluña también suben las temperaturas, aunque llueva, y en el oeste de Andalucía, donde se van a superar los 38 grados.
Toma ya.
38 grados en el Valle del Guadalquivir. Yo no sé cómo aguanta esta gente. Bueno, sí que lo sé. ¿Sabes por qué, Pulpo? Porque se están hidratando. Están aprendiendo cosas. Yo estoy muy orgulloso cada vez que te veo con la botellita de agua. ¿Le damos un trago?
Venga, vamos,
venga, vamos a dar un trago ahí, que se escuche.
Vamos a ver,
perfecto, perfecto. Ya sabes, loco, no te la juegues. 38 grados en el Valle del Guadalquivir. Llévate siempre tu botella de agua, como hacemos en este programa. ¡E hidrátate! ¡Hidrátate, que no te estás hidratando! Nosotros estamos bien hidratados, Pulpo.
Hay que beber mucho agua.
Por supuesto que sí.
La piel y todo, la garganta, es que es fundamental.
¿Ves? Yo no podría gritar así si no me hidratase todos los días.
Y los ponedores, para entrar en directo, tienen que beber agua, tienen que tener bien la voz, se les tiene que oír claramente.
Claro.
Esos ponedores que marcan el 950-6006, que nos llaman en directo, nos cuentan cómo están poniendo las calles, oye, y se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. Pepo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Estamos ahora en Bediaín, cerca de Pamplona.
¿En qué andas liado ahora?
Pues porque voy a arrancar para llegar a destino.
O sea, sales ahora en marcha, ¿no?
Sí.
¿Y qué has estado haciendo?
¿Hasta ahora?
Sí.
Descansando, la pausa obligatoria.
¿Y duermes bien? ¿Has estado en la cabina? ¿Te has metido en un hotelito?
No, la cabina, la cabina.
En las cabinas hay otros conductores que me han dicho que llegan a dormir muy bien.
Sí, sí, se duerme bien, sí. No pasa nada.
Escúchame, ¿a qué hora tienes previsto llegar a destino? No.
Al mediodía, sobre la una, una, dos.
¿Y nos puedes contar qué es lo que llevas cargado en el camión?
Pues sí, he cargado en Utrecht y voy para Muro de Alcoy con ropa usada. Con bolsas de ropa usada.
Jolín, pues hay que ver, y que estés durmiendo tú en calzoncillos, teniendo toda la ropa que tienes ahí detrás. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora?
Pues yo trabajando por el centro de Madrid.
¿De dónde eres, María?
Soy de Ecuador.
¿Cómo pones tú las calles?
Pues conduciendo un taxi toda la noche.
Oye, ¿qué vas a hacer con el diploma? ¿Lo vas a poner en el taxi?
Pues no sé qué tamaño tenga.
Pues hombre,
si me cabe.
Si tiene el maletero grande, el tuyo.
Sí, claro.
¿Y tienes para remolque?
Ah, no, tanto no.
Ah, entonces no. Pues te podemos hacer el modelo pequeño, ¿eh?
Claro.
Lo pasa que, claro, tú lo puedes pegar en un lateral de una ventanilla.
Ah, muy pequeño.
Vale, la ventanilla, la del triangulito de detrás.
¿Y para mi casa no puede ser?
Ah, bueno, te podemos hacer el modelo home, no hay ningún problema.
Ya, prefiero para mi casa.
Vale, pues ahora te voy a pasar con producciones y le da las medidas de la medida de la pared, ¿vale?
Bueno.
Poniendo las calles. 5 y 13, 4 y 13 en Canarias, en directo en COPE. Son ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el que tienes que marcar tú ahora para entrar en la antena y también llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles, que es realmente cuando ya te conviertes en un diplomado de ponedor de calles. Así que te animo a que me llames ahora 950-6006 y en directo me digas cómo estás poniendo tú las calles.
Aunque también nos hace muchísima ilusión cuando nos escribís a través de facebook.com/poniendolascalles o a nuestro Twitter @poniendocalles. Y mira, por cierto, Pulpo, acabo de recibir un correíto de una persona que está un poquito mayor y que quiere un diploma. Nos lo ha mandado a poniendolascalles@cope.es.
El teléfono es gratuito, el 950-6006. Marta Esther Alfonso, Antonio Rus, Andrew Platanent, Lourdes de la Morena, José María Campos, Elic, bueno, un montón de ponedores. Si tú me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Es lunes.
Buenos días. Buenos días.
24 de julio, sé feliz.
Un, dos, tres, el día despierta. Despierta, 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 despierta
España está funcionando, está en marcha, y si no, cógete nuestro Facebook y lee la cantidad de mensajes y la cantidad de historias de nuestros ponedores, que son las historias de lo que están haciendo ahora mismo nuestros ponedores. Nos cuenta Ricardo que está ahora mismo cargando en Jaén, que está de ruta y que se va para Algeciras a cargar una vez más. Ricardo Ortiz, gracias por estar con nosotros.
José Torres dice, buenas máquinas, oye, qué clase, qué calidad, qué primer temazo que me ha llevado directamente a mi memoria más dulce. Felicidades, es un placer escucharos. Hablando de temazos, Pulpo, tú no estabas haciendo barrido ahí en tu casa, me ibas a traer unos discos a mí, a los ponedores y esas cosas.
Sí, claro, estoy de limpieza en el trastero y estoy organizando las cosas que ya no me caben en casa y oye, las vamos a dar aquí, claro.
Van apareciendo cosillas interesantes por ahí.
Discos de que son un lujazo, ¿eh?
Sí.
Hombre, claro, ya llevamos repartidos 300 y pico discos aquí, ¿eh?
¿Y de carpintería y eso tienes algo por ahí?
De carpintería no, porque tengo las... Hice unas balditas de madera en el trastero con todos los CDs.
Sí.
Y hacía un montón que no bajaba el trastero. Se me habían ahuecado las... arqueado las baldas... Y claro, me tenía que ahorrar la pasta del carpintero y las hice yo y me salieron como el culo.
Bueno, la mítica chapucilla, ¿no?, que tenemos todos por ahí. Por ejemplo, en el instituto mío, como había un váter que era muy pequeño, entonces era tan pequeño que al abrir la puerta pegaba con el váter. Entonces sí, lo que hicieron fue cerrar la puerta.
No.
Sí.
No, para que no diese en el váter.
Para que no diese. Dejaba un pequeño hueco, pero por ahí no se te podía ver nada.
O sea, me lo puedo creer.
Te lo prometo que pasaba.
Eso es una chapuza casera impresionante,
chapuza,
¿eh?
Chapuza casera, pero vamos, así las he visto, Pulpo, vamos.
Qué locura.
A puñados, vamos.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Tú eres manitas en casa?
Pues la verdad es que soy bastante torpe, lo tengo que reconocer.
¿Pero haces chapucillas en casa o no?
Es que directamente no las hago, os lo prometo, ¿eh? O sea, las veces que me ha tocado a mí enfrentarme con un mueble, con algún clavo, con algún martillo, he salido huyendo, despavorido.
Fíjate que yo creo que los ponedores sí que tienen que ser gente que se defienda bien en casa con la caja de herramientas y haciendo chapucillas.
Sí, porque sí que siempre se están buscando la vida.
Yo no es porque no quiera, ¿eh? O sea, es que se me da mal directamente, o sea, yo me considero torpe.
Torpe
en lo que
con
es
las chapuzas caseras.
El bricolaje, ¿sabes? Bricolaje,
bueno,
casero.
Yo le voy a preguntar hoy a los ponedores que cojan su teléfono de WhatsApp, que apunten nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605. Esa chapuza que hiciste para ahorrarte el coste de un profesional y dijiste, pues lo hago yo, me voy a ahorrar un dinerito, esta chapucita, y luego te quedó horrorosamente mal. Cuéntanoslo, 662-942-605. Yo me hice esas baldas para los CDs, me salieron regular y estaban arqueadas, con lo cual seguro que tú también has tenido que hacer algo. Con lo cual, 662-942-605, nuestro WhatsApp, nota de audio con tu nombre, desde dónde pones las calles y esa chapucilla que has hecho tú en casa. Nos lo dejas y te escuchamos en antena en 10 minutos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Digamos que a partir de las 6 seguimos poniendo las calles, pero ya desde Herrera en Cope.
Pero ya desde Herrera en Cope, efectivamente. Pues voy a comentar más o menos los temas que tenemos encima de la mesa, que hemos ido trabajando esta madrugada. El gobierno tiene los días contados para irse ya de vacaciones, que bueno, supongo que también se lo merecerán. Tan solo una semana antes del último Consejo de Ministros de la temporada, una semana que se plantea intensa, marcada por esa comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en el caso Gürtel. Del exterior, Pulpo, pues podemos contar que aumenta la tensión en Israel después de 7 muertos por las nuevas medidas de seguridad en la explanada de las mezquitas, y también hay jaleo en Venezuela, para variar, ya que Nicolás Maduro ha amenazado con encarcelar, ojo a esto, uno a uno a todos los jueces elegidos por el Parlamento de mayoría opositora.
¡Qué fuerte, macho!
Así, tal cual. Si no estáis de acuerdo conmigo, pues os meto en la cárcel.
¡Qué fuerte!
¡Expropiese! ¡Expropiese el juez!
Así se las marca, ¿no? Y sigue de gira con la constituyente para reformar la Carta Magna, teniendo un Parlamento que, recordemos, es de mayoría opositora, ¿eh? O
sea, ¡qué barbaridad! Creo que ayer también Miguel Bosé hacía unas declaraciones contra Maduro espectaculares.
Es que es muy fuerte lo que está pasando en Venezuela y de momento la comunidad internacional no se ha terminado de...
¿Pero y por qué crees que la comunidad internacional... Nos metemos ya en territorio que no quiero tocar en el programa, pero me llama la atención. ¿Por qué la gente no reacciona contra lo que está haciendo Maduro a nivel mundial?
Yo, la verdad, y esto es mi opinión, puede no ser válida, pero yo pienso que no les interesa del todo lo que está pasando en Venezuela. Eso es lo que pienso yo. Que no hay intereses suficientes para meter las narices ahí. Y los conflictos internacionales van así. Si le interesa a un país meterse, se mete, y si no, pues no se mete, ¿no? Pero es mi opinión, que es muy personal y
bueno, perfecto,
puede no
es tan válida
compartirlo
como
a la gente.
Tan válida como la de cualquier otra. No, es fundamental. Juan Andrés, ¿has avisado en casa de que ya hemos subido el videoclip?
Por supuesto que he avisado en casa y además mis padres lo han visto ya.
Perfecto. Ya hemos subido el videoclip del otro día, que la sesión Remember que grabamos Juan Andrés Ruber y yo, lo tenemos ya en nuestro Facebook. Échale un vistazo y sobre todo compártelo. Sí que te pedimos que lo compartas porque nos ayudarás a crecer un montón, claro, y que sepa todo el mundo que hay vida en COPE en directo.
Claro, y aparte que es un video vídeo espectacular, que aquí... Que
Fran Baliño hace unos montajes de vídeo
super compañero.
Ha quedado chulo, ¿eh?
Ha quedado muy bien.
Pinchamos canciones muy buenas y aparte, pues eso, que la gente pues le va a traer muy buenos recuerdos de su época.
Además, invadir el estudio de Herrera pues siempre nos hace ilusión. Robar estudios de Cope, ir poquito a poquito probando, a ver cuál nos gusta más.
Poco a poco vamos aquí expandiendo nuestro imperio.
Lo vamos haciendo... Tenemos que demostrar lo que estamos siendo.
Por supuesto que sí.
Somos líderes de audiencia, hay que demostrarlo.
Ahí está.
Y poco a poco nos van dando cada vez más chance.
Sí, que aquí estamos. Pulpo.
Y se lo agradecemos. No hacemos daño a nadie, ¿eh?
No, me, que va. O sea,
¿tú,
al contrario,
¿tú estás metiéndote con alguien?
¿Yo? ¿Tú? ¿Qué va? Yo lo que estoy haciendo es poner buena música.
Claro,
o sea que...
claro. No nos metemos con nadie.
Pues eso, Musicón del Bueno en nuestro Facebook, facebook.com/ poniendo las calles.
Échale un vistazo. En cuanto a las notas de audio, fundamental, esa chapuza que has hecho en casa ya ha sido un desastre. ¿O te ha salido bien? El teléfono, ya sabes, 662-942-605. Nota de audio con tu nombre y desde dónde estás poniendo las calles. 5:21, hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos. Banco Goloso, qué grande. Muchos son los ponedores los que nos habéis propuesto que dediquemos esta semana a canciones que hablan de ciudades españolas. Por ejemplo, Juan Antonio Méndez, Marisa Suárez o Ángel Ríos, algunos de los ponedores que nos lo pedían. Y nos parece además una idea genial. Gracias por seguir dándonos ideas cada día, porque cada ciudad española pues tiene algo especial. Puedes encontrar una gran historia en cada esquina. Y siempre además nos identificamos cuando nombran nuestra ciudad en una canción. Por ejemplo, Joaquín Sabina escribió una de las mejores. Pongamos que hablo de Madrid, sin embargo quiero pincharos esta gran versión que hicieron los Porretas y que dotan a la canción de un buen sonido rock. 5:22 en directo en COPE. Gracias por estar aquí.
Siempre fugitivo, poca moscado de Madrid, de Madrid. Donde deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí. Que me dejó la vida en sus rincones, poca moscado de Madrid. Ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid.
Esta semana, el artista de esta semana, valga la redundancia, ni más ni menos, que son las canciones que tienen pues como mención pues alguna ciudad, alguna historia de tu ciudad o de una ciudad que visitaste, o las canciones que nos habéis pedido, Marisa Suárez, Ángel Ríos o este Juan Antonio Méndez, que nos pedía la canción Pongamos que hablo de Madrid, la versión de los Porretas sobre ya el clásico, el número uno de Joaquín Sabina. 5:24, hora menos en Canarias. Fran, ¿qué tienes por ahí? Veo que hay un montón de mensajes, ¿no?
Sí, tengo uno de Francisco Javier, que dice que después de sus vacaciones, esta noche nos está escuchando. Pulpo y compañía, os escucho.
Muchas gracias.
Inés Segundo dice, siempre te escucho camino al trabajo, a más o menos eso de las 5:20. A lo mejor nos está escuchando ahora, Inés. Gracias por estar ahí. Saludos, Pulpo. Oh, mira, te mando un emoticono con un besito.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, bien. Yo estoy bien. ¿Y tú qué tal estás? María Rosa dice, a ver, Pulpo, me estás acompañando todas las madrugadas. Gracias por ayudarme a poner las calles. Y Jolly de Cozar dice, gracias chicos, gracias por estar ahí.
Bueno, Fran, muchas gracias. Es el líquido que nos da la vida, la verdad que es el líquido que nos da la vida a muchos. Es fundamental cuando salimos con amigos o cuando incluso queremos desconectar o celebrar algo. Fíjate, para muchos el oro líquido, aparte del aceite, lo que pasa es que este es mejor porque además nos refresca y sobre todo en esta época nos viene muy bien, en esta época de verano. Mi amiga la cerveza se sitúa en la cabeza del consumo español. Hoy vamos a hablar con Jacobo Olaya, que es el director general de Cerveceros de España, que creo que no hay nadie mejor para explicarnos el porqué del éxito de esta bebida en nuestro país. 525, don Jacobo, buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿qué crees que es lo más destacable del informe de este año?
Bueno, lo más destacable es que se está recuperando el consumo de cerveza en hostelería. Uh-huh. Desde el inicio de la crisis se desplomó en un 20% el consumo de cerveza en hostelería, en los bares, en las terrazas, en los 280.000 establecimientos que hay, todos ellos pequeños. Uh-huh. Y en el cual, bueno, pues es muy importante, no solamente para nosotros, porque son nuestras marcas de mayor peso y uh-huh. mayor valor añadido, sino también para la economía nacional por el empleo y la recaudación que genera.
Uh-huh. Jacobo, ¿dónde se consume más cerveza en nuestro país?
Se consume habitualmente en hostelería, como he dicho antes, ¿sí? en un 65%, 82% de valor. Se consume en un 80 y tantos por ciento también con algo de comer, con algún otro alimento, uh-huh. un bocadillo, una tapa, un pincho, uh-huh. o bien durante la comida, durante la cena. Se consume fundamentalmente desde la hora del aperitivo hasta la tarde, hasta media tarde, hasta la cena y no más allá. Uh-huh. Se consume tanto entre semana como el fin de semana y no se focaliza el consumo en la noche ni con los amigos, sino se consume tanto con la familia como con los amigos.
Uh-huh. Jacobo, en cuanto a regiones, en España, ¿dónde es donde más se consume la cerveza? Y sobre todo, ¿qué factores influyen para su consumo?
El consumo de cerveza está muy asociado con dos factores. Uno es el factor climatológico, ¿sí? Porque la cerveza pues es una bebida que refresca muy como poco, sí, que es muy atractivo, acompañar el aperitivo, sobre todo con el calor, por su amargor, por su refrescor. Y también muy relacionado con el turismo. Por lo tanto, en las zonas españolas donde más turismo atrae, como puede ser Andalucía, como puede ser el Levante, la costa, pues es donde más consumo de cerveza se produce.
Uh-huh. Jacobo, en el último año, tengo ya aquí el dato que en España pues se ha consumido casi 40 millones de hectolitros de cerveza, que me imagino yo que es una gran cantidad. Jacobo, ¿tú a qué piensas que se debe esta cantidad? ¿Crees que la crisis ha afectado?
Bueno, yo creo que casi más importante que la cantidad es la calidad de la cerveza que se consume en España.
Sí, también.
Que son esas marcas de mayor tradición, de mayor uh-huh. valor añadido y la más innovadora. Fíjese que casi el 90% de la cerveza que consumimos en España se produce en España.
Qué bueno.
Con nuestra cebada, con nuestro lúpulo, con nuestros botellines, con nuestra producción, con nuestra distribución. Y eso sin duda es porque los españoles y los extranjeros que nos visitan les gusta la calidad y de la cerveza que tenemos en nuestro país, les gusta nuestro estilo de vida, tomarlo con el aperitivo, con la terraza, y les gusta sobre todo que tenemos una oferta hostelera abierta 365 días al año, 24 horas casi al día, a un precio muy razonable y de mucha calidad.
La verdad que, Jacobo, estás hablando de una producción española que no deja de ser cerveza que está elaborada aquí. ¿Esto a la agricultura le afecta?
Por supuesto, España es el cuarto país productor de cerveza de la Unión Europea. Producimos y consumimos la práctica totalidad del lúpulo que se elabora en nuestro país. Y consumimos también la cebada cervecera, que España es un gran país cerealista, sí, y productor de cebada, que tiene mayor valor añadido que la cebada para pienso, para el agricultor. Se puede decir que en torno al 95% de las materias primas que utilizamos para producir la cerveza en España, uh-huh. se producen en España. Y esto, sin duda, pues es una correa transmisora de valor añadido y de riqueza también para el campo español.
Claro, además, Jacobo, últimamente se han abierto más campos, como es el caso de la cerveza artesana. Y fíjate, Jacobo, te puedo decir que por mi cumpleaños me regalaron un kit para hacer cerveza en casa. Es alucinante. ¿Esto también influye?
Hombre, no cabe duda que las nuevas cerveceras que van apareciendo y que se van también incorporando a nuestra asociación es un soplo de aire fresco y es una muestra más del interés de los consumidores españoles por nuestro producto, que incrementa la cultura cervecera y que además es una vía para la innovación, pero sobre todo para el emprendimiento, ¿no? Uh-huh. De gente joven, de gente que ha buscado una salida laboral y ha creado puestos de trabajo también a través de nuestro producto, a través de la producción de cerveza, muy local y muy arraigada a las zonas en las cuales se produce el consumo de ellas.
Fíjate, Jacobo, que me consta que muchos de nuestros oyentes, de nuestros ponedores, son bebedores de cerveza. En cuanto a cantidades que recomiendas consumir, ¿de qué estamos hablando?
Pues depende, no se puede dar una cantidad exacta, porque al final lo que se trata es de consumir con sensatez. Yo creo que la cantidad es la sensatez, el sentido común, la responsabilidad. No es lo mismo la tolerancia al alcohol de un hombre que el de una mujer. No es lo mismo de un occidental que un oriental. No es lo mismo si se consume una bebida de alta graduación y que la cerveza. Hay que recordar que la cerveza tiene solo 4 o 5 grados de media, frente a los 13 o 14 del vino, 40 o más de las bebidas destiladas. No es lo mismo si se consume con alimento o no se consume con alimento. Exacto. Y no es lo mismo también, y he dicho antes que la cerveza se consume fundamentalmente con alimento. Sí. Y por último, no es lo mismo en función de lo que uno vaya a realizar. Por eso nosotros, que somos líderes en el mundo en producción y en consumo de cerveza sin alcohol, decimos a nuestros consumidores que si quieren disfrutar de una cerveza, y por ejemplo, van a conducir, que no tomen la cerveza tradicional, aunque con su poca graduación alcohólica, sino que opten por la cerveza sin alcohol. Al final no es un problema de cantidad, sino de estilo de vida y de pautas de consumo, y en esto la cerveza pues tiene unas pautas muy, muy, muy moderadas y sensatas.
Son las 5:31 de la mañana, 4:31 de la mañana en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, levantamos España. Fíjate, Jacobo, que hoy en día siempre estamos con el móvil en la mano y sobre todo estamos conectados como a las redes sociales, pero, Jacobo, yo siempre he pensado que la primera red social pues fueron los bares, sobre todo lo que se genera cuando sales a tomar una cerveza. Jacobo, ¿tú sabes si hay algún estudio que indique que la cerveza se consuma más que el vino o el vermut? Eso sí, quitando a los refrescos.
No, pero no solamente quitando los refrescos. La cerveza es la bebida fría más consumida, yo creo, que en los establecimientos de hostelería. Sí. Y si no es la primera, es la segunda. Le hablo de memoria. Uh-huh. Pero lo que sí es también una realidad, que todo el mundo lo tiene muy claro, sí es la bebida fría más consumida en hostelería. 46% de los consumidores de las consumiciones en los bares, en las terrazas de los españoles mayores de edad es cerveza, 46%. Acabo de poder mirar el dato mientras que hablaba con usted. Ajá. Pero, insisto, más importante todavía que eso es que la cerveza es un generador de buen rollo, ¿no? Si me permite la expresión, de estar con los amigos, con la familia, disfrutando de un momento tranquilo, de consumirla con algo de alimento, y es sin duda alguna un generador de las redes sociales, porque, por ejemplo, ¿qué hay más apetecible que después de jugar un partido de fútbol, un partido de pádel o de hacer una carrera, irse a tomar con los compañeros lo que llamaban el tercer tiempo, que es una cerveza muy fresquita, insisto, con los de su equipo y con los del equipo contrario? Es un generador de como he dicho antes, de buen rollo.
Pues la verdad que sí, una cervecita, además lo que te produce el bienestar momentáneo es espectacular. Jacobo, en cuanto a cómo se valora nuestra cerveza fuera de España, porque los países que exportamos saben perfectamente que aquí tenemos una producción importante.
Pues cada vez con mayor atracción y cada vez con mayor interés. Uh-huh. Y le voy a dar una cifra. En el 2016, el año pasado, se exportaron casi 2,5 millones de hectolitros de cerveza. Uh-huh. Esto supone un incremento del 180 y tantos%, 190% de las exportaciones de cerveza en los últimos 10 años. Y esto, sin duda, es un ejemplo, como no, del dinamismo del sector cervecero español, de las exportaciones que se han fomentado, pero también de que los consumidores, los turistas, cuando vienen a España, han probado nuestra cerveza y les ha gustado, quieren volvérsela a encontrar en su lugar de origen. Por supuesto, porque les recuerda a España, les recuerda sus vacaciones, les recuerda nuestra cultura, nos han pasado bien, nuestra oferta gastronómica, pero también porque les ha gustado y quieren encontrársela allí.
Jacobo, el sector cervecero también está implicado en el reciclaje. ¿Cómo se ha avanzado en ese tema?
Tenemos cifras de sostenibilidad muy, muy interesantes y que la verdad que estamos muy orgullosos. Le digo, para no cansar a los oyentes, tres cifras. El 82% de los envases con los cuales ponemos a disposición de los consumidores nuestro producto se recupera, ya sea por el reciclado, ya sea por la reutilización. Y otro dato quizás muy muy interesante, ahora que parece que la sequía nos ataca o nos acecha, se ha reducido en el año 2016 un 5% el ratio de consumo de agua por hectolitro de cerveza. Y esto, junto con un descenso del 3% del ratio de emisiones de agua residual, pues son cifras que realmente tenemos mucho que presumir. También tenemos mucho que mejorar, porque yo creo que todo esto es un proceso de mejora continua. Claro. Pero estamos en niveles óptimos de reciclado, de envases, envases, reciclado, reutilización, de uso de energías procedentes de fuentes renovables, de consumo de energía limpia y de reducción del consumo de agua y de descenso de aguas residuales.
Jacobo Olaya, director general de Cerveceros de España, nuestro agradecimiento por su aportación para todos los ponedores de calle cerveceros, que hay un montón. Le mando un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. 5:35 de la mañana en directo en COPE. Ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Me dijeron, tiene que invitar a alguien, y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos
tenido las ganas que tenía yo, Pepe Domingo, de
buenas tardes.
Estar. Buenas tardes. Ilusión, estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo.
Sí, bueno, porque digamos así con una...
Los sábados de 6 a 7 de la tarde, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que las marquesas...
Debería saber cuántos años
tengo que venir al COPE para...
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
5:36, Francisco Javier García Herrera, José Antonio Lomas Pavón, Franklin Maroto Muera, José Antonio Preciado y Yolanda García nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Esto crece. Boston, More Than a Feeling, en directo en COPE. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, 950-6006. Jesús es un ponedor que nos va a contar cómo está poniendo en las calles. Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano equipo. Aquí voy en un camión RSU.
Ajá. Espera.
Todas las noches.
¿Eres José de Villena?
No, Jesús de Villena.
Ah, Jesús de Villena. Ah, pues te conozco de los audio WhatsApps.
Exactamente.
Eres un fenómeno, Jesús.
Sí, lo que pasa es que muchas veces dejo paso a otro. Me gusta que llame la gente.
Qué grande, Jesús. ¿A qué hora has empezado a currar?
A la una todas las noches y termino a las 6 o 7.
Ajá, vas recogiendo residuos, ¿no?
Exactamente, RSU.
¿Vas en la parte de delante del camión o en la parte de atrás?
En la parte de delante.
Ajá, ¿y atrás siempre van los mismos?
Atrás siempre, no, esta noche llevo uno nuevo que de siempre está de vacaciones.
Ajá, ¿llevan una pinza en la nariz?
No, va corriendo y andando.
Oh, porque la verdad que tenéis muchísimo mérito lo que hacéis, ¿eh?
Pues sí, Los lunes es cuando más huele la basura, porque los sábados no se coge. Uh-huh. Entonces el lunes huele un poco más, pero yo me encargo de lavar el camión todos los días.
Qué bueno, Jesús. ¿Qué años tienes?
Uy, si te lo digo no te lo vas a creer.
33.
No.
41.
61.
¿Eres mayor que Fran Baleño?
Sí, sí, yo soy del 56.
Qué grande. Escúchame una cosa. ¿Te has dado cuenta lo mal que huele la sandía cuando se tira la basura?
Sí, y cuando está en casa agria también.
Sí, sí.
En el frigorífico.
Es verdad, ¿eh? Y claro, tú ya, en función de dónde vayas recogiendo, ¿sabes un poquito cómo huele esa basura o no?
No, porque nosotros la recogemos en bolseo.
Ajá, menos mal que...
cogemos a mano.
¿A mano? ¿No volcáis con las máquinas el cubo?
No hay contenedores, porque son pueblos que tienen las calles de un kilómetro y... Hay muchas casas, pero en muchas no viven.
Ajá.
Entonces lo cogemos a mano.
Ajá, qué bien. Pero la gente se acostumbra ya a cerrar la bolsa, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay de todo. Hay una de calle y otra de arena.
Y, Jesús, ¿por qué tiene ventaja cerrar la bolsa de la basura?
Porque así los gatos pues no la desperdician.
Por ejemplo, ¿no?
Porque las que están colgadas, los gatos sacan las uñas, se estiran,
claro,
y las revientan.
Qué barbaridad. Claro, también tiene
escucha,
que...
Escucha, escucha.
A ver...
Es que aquí no tengo casa.
Ah, claro, yo me acuerdo un día que llamaste y te hice tocar y me dijiste que no.
Aquí, por eso te he tocado ahora, porque aquí sí que voy a tocar.
Es verdad.
Jesús, ¿tú sabes quién soy yo?
Eres Jesús, claro que sí.
Sí, pero tú tienes algo mío, ¿no?
Yo tengo algo tuyo, Jesús, pues no sé.
Un pantalón azul, una camisa verde.
Ah, es verdad, la ropa de ponedor,
de
claro que sí. Claro, que me la puse para hacer una conexión en Cibeles.
Ya lo creo.
Es verdad, la tengo en el maletero.
Hace un año, este mes, ¿cómo sí. que te la envié?
Claro que sí, y me hice unas fotos aquí en el estudio con ella.
Ya lo creo.
Es verdad, Jesús. Oye, pues te estoy abrazando ahora mismo, ¿eh?
Pues sí, mira, te voy a decir una cosa. Voy a saludar a mi amigo de Loresma, a mi amigo Miguel y a Panadería Verdú, que te escuchan. Les dije que te sintonizaron y están muy contentos.
Qué bien.
Se pone Jesús, era un fenómeno llamando a la radio. Digo, si muchas veces no llamo porque ya me noto, porque me gusta oír a la gente.
Qué bien. Claro, ¿has visto la cantidad de gente que hay, no? Todos los días.
Ya lo que me lo paso todas las noches bomba.
Qué barbaridad.
Desde el día 15 de...
Qué barbaridad.
El 1 de septiembre de 2015 que empezaste, me lo paso bomba.
Qué bien, Jesús. Pues te vamos a mandar el diploma actualizado con la bandera de España, logotipo de COPE y tu nombre en gigante, ¿vale?
Sí, me pone Jesús de Villena, por favor.
Jesús de Villena, perfecto. Pues mira, ahora mismo producción te está tomando nota para que te lo envíen en noviembre, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, hermano.
Buenas noches.
Buenos días.
Gracias.
5:42, hora menos en Canarias. Hoy estábamos hablando de chapuzas, las que hemos hecho en casa para ahorrarnos el trabajo de un profesional. Por ejemplo, hice unas baldas para los CDs y ya a mí se me han arqueado. Ponedores, ¿a ti qué chapucilla te ha salido un poquito reguleras? Manifiéstate en WhatsApp.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, pues yo soy José Manuel y te llamo de Málaga.
Hola, José Manuel.
Pues yo cuando me tuve que meter en mi casa con mi pareja, uh-huh, pues como íbamos tan pelados, pues ahí preguntando y preguntando pude hacer yo toda la cocina entera, techo de madera, suelo de parqué, estupendamente bien.
Uh-huh.
No me lo esperaba ni yo, me quedé asombrado.
¡Qué grande!
Claro, ¡buenos claro. días, Pulpo! Pues mira, pues yo soy José Manuel y te llamo de Málaga.
Ajá, ya, cuéntame otra
pues
vez.
Yo cuando me tuve que meter en mi casa con mi pareja,
sí, sí,
pues como íbamos tan pelados, pues ahí preguntando y preguntando pude hacer yo toda la cocina entera, techo de madera, suelo de parqué,
ajá,
estupendamente bien. No me lo esperaba ni yo, me quedé asombrado.
Claro.
Bueno, menos mal.
Buenos días,
me lo ha contado dos veces, pero te lo ha contado. Buenos días.
Yo creo que lo más complicado que yo he hecho en mi vida con el tema del bricolaje y eso, que se me da muy, muy, muy bien el tema de la caja de herramientas, que es hacer un mueble del IKEA y casi me va la vida en ello.
Claro.
Bueno, mal que hay grandes profesionales de la carpintería que pudieron solucionarlo.
Sí, señor.
Yo me dedico al transporte, ellos que se dediquen a la carpintería, cada uno lo suyo. Bueno, soy Manu de Madrid, haciendo la ruta Madrid-Plasencia con los medicamentos, como siempre. Un saludo, un abrazo.
Gracias, Manu, muchísimas gracias. Buen trabajo, un ponedor en activo ahora mismo en la carretera.
Es que el tornillo Schlüssel no siempre encaja en el agujero Hindenburg.
Es complicado. A mí el tema de montaje de IKEA, lo poquito que he montado, siempre sobra algo o falta algo.
Lo más difícil son las lámparas. Que tú dices, vaya chorrada, esto tiene que ser lo más fácil.
Pues no. ¿Lámparas de Ikea?
Las lámparas de Ikea.
Que no, hombre, que no.
Yo para montarme una lámpara, Pulpo, qué malo pasé, ¿eh?
No puede ser.
Sí, sí, luego un escritorio me lo monto sin problemas, pero una lámpara...
No, madre mía, creo, no me lo creo.
Es un rollo, mira.
Oye, José Luis Moreno Guerrero, que nos acaba de seguir, Mateo Vicente Muñoz, Pedro López Pérez, Aniceto Saballera Cortés, Rafa Serrano, Emilio Hernández Peral, Carlos Marrero Núñez, Jesús María, Jiméne Márquez, Juan Manuel Adel Garau, Francisco Javier García, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por seguirnos y hacer crecer esta comunidad de ponedores.
Además, nos ha escrito Joan Batiste. Me encanta el mensaje, Pulpo. En la COPE del Pulpo hay vida, hay alegría, buen rollo, armonía. Se hace la cobra. Hay buenas historias, espectaculares historias y buenas noticias. Se hidratan y son todos honestos y buenas personas. Muchas gracias desde Benidorm. Nos escribe Joan.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, estás poniendo las calles, por eso tú eres un ponedor y te estoy abrazando en este momento. Gracias por activar los resortes de España para que este país siga creciendo. Ya sabes que a esta hora, en días como hoy, lo que hacemos es hablar con Jorge Casesmeiro, es nuestro coach particular de los ponedores, trabaja en Psicopaidos y encima nos orienta y nos aconseja la forma de llevar una vida un poquito mentalmente más ordenada. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Este es el año en el que se descubrió en Ruesga, en Cantabria, el pozo vertical más profundo de España y uno de los mayores del mundo. Esto puede decir muchas cosas, ¿eh?
Muchísimas, y para eso estamos aquí, ¿no? Para enlazarlo con y reflexionar sobre ello. Realmente es impresionante. La gente que lo vea en internet, pues que busque las imágenes, y es un pozo vertical con unas paredes limpias que caen a una bajura, ¿eh?, de 436 metros.
¡Qué barbaridad!
Un pozo vertical como las Torres Gemelas, o sea, quiero decir que tiene esa altura. O sea,
¡qué barbaridad!
Es una cosa impresionante. Y bueno, y esto se ha descubierto ahora, ¿no? O sea, unos espeleólogos estaban haciendo, pues ya estaban haciendo unas prospecciones, ya había gente que decía, oye, por aquí hay unas corrientes de aire, pero oye, año 2017 y se descubre esto. Y es uno de los mayores del mundo, efectivamente, ¿no? Y el mayor de España.
Lo bonito es que la gente se ponga a investigar, a descubrir estas cosas, porque además se disfruta un montón.
Exactamente. Bueno, aquí, digamos, habría que dar la enhorabuena y habría que ponerse la piel de aquellos espeleólogos que vieron eso, aunque dan un paso ahí dentro y de repente se encuentran con eso, ¿no? Oye, pues qué maravilla, ¿no? Tiene que ser una emoción. Y esa emoción realmente la tenemos que trasladar a nuestra vida también personal. Siempre hay algo que descubrir.
Siempre.
Siempre, siempre. Fíjate cómo decimos muchas veces nosotros, oye, y se les dice a los niños, que te conozco, que haces. Y a veces nos estamos como volviendo rígidos, ¿no? En el, No, las personas nos podemos descubrir a nosotros. O sea, tenemos ese pozo, lo tenemos mil veces cada uno dentro de nosotros, ¿no? Fíjate que ya el oráculo de Delfos, los griegos decían, conócete a ti mismo, que es el gran desafío. Entonces, no olvidemos esto, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues esta noticia de este año, pues nos da para pensar efectivamente que en cada uno de nosotros también hay un pozo, ¿no? De claro. Descubrimiento, ¿no? Y hay que estar abierto a esa... a esa posibilidad, ¿no?
Y que además es muy enriquecedor, porque muchas veces te quedas como en esa zona de confort. O sea, descúbrete, descubre a los demás, no prejuzgues.
Exactamente.
Porque ¿cuántas veces caemos en prejuzgar a una persona y te estás, a lo mejor, no sé, estás evitando el conocer una parte de la otra persona que puede ser maravillosa?
Porque hay que hacer esa mirada poética que decían que es darle a las cosas una segunda oportunidad, ¿no? Mirar las cosas desde un ángulo novedoso. Pues hagamos eso con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, ¿no? Démonos una segunda oportunidad y descubriremos cosas, ¿no? Cosas bonitas.
Hay que descubrir, la verdad que sí. Y claro, eso también nos puede llevar a hacer un turismo espectacular. O sea, descubrir también es hacer turismo.
Por estas fechas, fíjate qué bonito, decía en la página de turismo de Cantabria, en Cantabria infinita, ¿no? Pues fíjate, si es infinita, que no hay más que dar un paso y te encuentras con el pozo más profundo del mundo, ¿no?
Es infinita y tira para abajo, ya verás.
Pues sí, sí, que se vayan a la comarca oriental en Ruesga y que seguro que van a descubrir pues cosas maravillosas.
Estoy como loco por ver, tiene que haber algún vídeo de este pozo, ¿no?
Sí, 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 uno se mete en internet, Ruesga, y está por todos lados, porque ya te digo, ya es un fenómeno, digamos, internacional.
Ajá. Que ¿crees que habrá alguna oportunidad, ya empezamos a hablar de turismo, de negocio, de formas, de bajar por ese pozo?
Eso yo lo he estado mirando, pero me parece que bueno, que como debe ser una cosa de bastante riesgo, porque ni siquiera, claro, es una caída vertical, no es un sitio donde uno pueda pasar abajo y poner una pasarela. No,
es como un tubo para abajo.
No, es un tubo. Realmente las fotos son impresionantes. Yo imagino que eso estará bastante controlado, se estará investigando, estudiando un poquito todavía, y imagino que más adelante, pues bueno, personas experimentadas con unas guías, o a lo mejor con guías podrá uno acercarse, pero yo imagino que esto debe ser ya para iniciados en la espeleología.
¿Te has dado cuenta que sin darme cuenta, o sea, fíjate, te has dado cuenta que sin yo darme cuenta, me ha entrado ansias de descubrir lo que hay dentro?
Pues mira qué bonito, pues así es. Pues fíjate, ha despertado en ti la curiosidad.
Muchísimo.
El motor por saber, por querer, pues mira, métete en internet y desde luego, a mí desde luego se me han quitado las ganas de... Yo me voy a quedar por ahí, que dicen que hay un gótico y una cocina genial por ahí, por Ruesga, me voy a quedar por ahí y luego ya, pues oye, que bajen los avezados.
Seguro que estará eso tapado y vigilado para que nadie se meta.
Fijo, fijo.
Tiene que haber mucho colgado de a lo loco, me pongo ahí una cuerda y para abajo, ¿no?
Exactamente, yo creo que eso hay que controlarlo, ¿no?
¡Qué gozada! Jorge Casismeiro es nuestro coach, también es ponedor, y aquí le tienes en COPE poniendo las calles. Jorge, mil gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:52 de la mañana, enseguida comienza Herrera en COPE a las 6 aquí en COPE. Antes hay que contarte un montón de cosas, porque en cuanto a la música, pues fíjate, ayer fue día 23 de julio. Estaba yo pensando lo que sucedió en el año 2011. Han pasado ya 6 años, ojo, ¿eh? 6 años cuando se nos fue Amy Winehouse, con 27 añitos y toda una carrera por delante espectacular. Llegó a publicar 2 álbumes. Y la verdad que lo que hizo, lo hizo muy bien. Enganchadísima a todo tipo de drogas, alcohol, a todo, y encima muy malas compañías. Pero qué voz, qué futuro, qué interpretación y qué canción más buena. Descubre esto. Cuando tengas ocasión, echar un vistazo a los discos de Amy Winehouse. En el 2003, quiero recordar, publicó el Frank, y en el 2006 el Back to Black, que es lo que estamos escuchando ahora. No tienen desperdicio, son joyas de la música soul, de rhythm and blues. Échale un vistazo porque te van a sorprender. En cuanto, fíjate lo que es la vida, ¿eh? En cuanto falleció, se convirtió en número uno en países como...